Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
semana más en cuarentena. Es un hecho, la cuarentena se ha vuelto casi el trasfondo diario de nuestra existencia. ¿Cambiará? ¿Nos cambiará? ¿Se generará una transformación en el futuro próximo? ¿Las vidas se irán normalizando desde otro lugar, no? Cada vez menos parecería que este es un acontecimiento así con un principio y un final, sino que cada vez más me parece que se viene como estableciendo, como en muchos diarios leo con el epíteto muy discutible, una nueva normalidad, ¿no? Cuando leo lo de una nueva normalidad, y por suerte escucho la sonrisa de Lucy Becker, que me alegra la mañana y la semana. Buen día, Luciana.
Hola, Dari.
La nueva normalidad, cuando voy leyendo esa categoría, lo que quiero que se entienda en esto es como que, de algún modo, esta cuarentena ya no se irá, ¿no? Hay como dos lecturas, que es, o bien, esto es un acontecimiento que empieza y termina, entonces, ¿no? Como que, así como se inició, en un momento se nos declara liberados de la pandemia, y a partir de ese momento la vida vuelve a lo que era antes, ¿no? Casi nadie maneja esa hipótesis. La otra hipótesis, en el otro extremo, digo, en el fondo, al final va a quedar obviamente en los grises, pero en el otro extremo está que, bueno, esta pandemia llegó para quedarse, y hay una nueva normalidad que va a tener implicancia directa, más allá de la pandemia, sino en los lazos sociales, en las formas en las cuales la cuarentena va fijando como nuevos parámetros de vínculo con el otro. En ese sentido, digamos, hay una sensación entonces de que hay algo acá que cambió, y que aunque le podamos ver aspectos positivos, esta nueva normalidad cada vez más se parece a una nueva normalización que cada vez más afecta a nuestra relación con el otro, ¿no? Eso es lo que a mí más me deprime, por decir así. No quiero empezar el lunes con esta sensación, pero bueno, me impactó mucho lo de Ramona, la muerte de Ramona. O sea, la verdad que este fue un semana fuerte como para recobrar algo de optimismo. No sé, vos cómo lo vivís, Luciana, y la saludo a María Stanraiver. Buen día, María.
Hola, ¿cómo andan?
Lula.
Sí, Dari, vamos por supuesto a desarrollar después en el programa la muerte de Ramona, pero sin lugar a dudas es la muerte más emblemática de cómo el coronavirus es una enfermedad que en la Argentina ingresa a través de los sectores altos, que esto no quiere decir ni culpabilizar ni demonizar, que se toman políticas de estado de protección, pero que sí, el coronavirus es igual para todos, como vos decís y decimos siempre, sino además que las vulnerabilidades más fuertes son las que más pagan. Y en este caso, además, por supuesto, con una denuncia concreta sobre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la falta de agua, la verdad que es muy impactante ver los videos de Ramona denunciando ella la falta de agua, y que después sea ella la que paga con su propia vida, no teniendo tampoco la edad, digamos, sí pertenece a un grupo de riesgo por ser insulina dependiente, pero no tiene la edad promedio tampoco de las muertes, claro, en general, que se han dado en Argentina, pagando con su propia vida. Es claramente lo más parecido a un femicidio por omisión del Estado que podemos ver en relación al coronavirus, y el caso más, más emblemático de quiénes son los que pagan más, porque venir y decir lávense las manos en barrios populares, en villas donde no hay para lavarse las manos, en este caso en la Villa 31, por toda una serie de negligencias que además estaban siendo negadas en esos días, justamente marca esa desigualdad, ¿no? Y después esta nueva normalidad, ¿para quién es, no? Mientras en Brasil intentan negar, incluso la policía intenta perseguir a quienes quieren pesquisar los casos de SARS, ¿no? De COVID-19. La verdad que es muy impactante cómo va a enfrentar la desigualdad y un crecimiento de los autoritarismos, como siempre decimos, que van a hacer de esta nueva normalidad, claramente, Dari, un mundo peor, con más lugar para los autoritarismos, y eso, ¿no? ¿Quién, como dice Susy Shock, lo normal que sean los otros, y lo nuevo normal también?
Tremendo. Escúchame, se armó como un tole-tole, después seguro María algo nos va a traer en las redes, donde el tole-tole de, digamos, quién del Estado es responsable por la muerte de Ramona, como que se echaban el fardo si fue el gobierno de la ciudad o fue Aguas Argentinas, y entonces inculpar ahí a la nación. A mí la sensación que me da, más allá de dirimir esto, que me parece como necesario, como que no sé, hasta me pareció, me daba como cosa, como hasta vergüenza ajena, digamos, ese tipo como de... Ese tipo, se está escuchando ahí, ¿no? ¿Quién está abierto? El amigo Pablo. Digo, me daba cosa, ¿viste? Ver como más preocupados en dirimir una interna, sin menoscabar ni menospreciar la necesidad de ser muy claros acerca de las responsabilidades, pero como que de nuevo volvió esa Argentina donde frente a cualquier situación los dos bandos empiezan a matarse entre sí. ¿Estoy exagerando o te dio una sensación parecida, Lula?
No, hoy recién escuchaba que podemos escucharlo la entrevista de Ernesto Tenemon con Nacho Levy, que es el conductor de La Garganta Poderosa. Sin duda, la organización social y barrial que muchos más admiramos y respetamos, ¿no? Que es intachable. Veía también a Ramona entrevistada este fin de semana por Marcelo Srotoviazda, contando ya el año, o sea, antes de su muerte, contando cómo ella era la que buscaba precios para los comedores populares, y la verdad que es imposible que no se vuelva una muerte emblemática. Por supuesto que esa interna es miserable, especialmente al día, no cuando se produzca una investigación en serio, porque las responsabilidades hay que deslindarlas. Nacho Levy decía que se fue a acostar y que leyó un zócalo de la televisión que decía: van a convertir de Ramona un nuevo caso Santiago Maldonado, y que se descompuso del dolor. Yo pensaba mucho en sus hijos huérfanos que contaba La Garganta, venía contando que tenía hijos con discapacidad, con problemas de salud, digo, algo terrible. A ver, si querés escuchamos el audio de Nacho Levy con Ernesto Tenenbaum, Dari, para escuchar qué decía.
Mucho dolor, porque nosotros ya perdimos para siempre. Y también mucha indignación por cómo le siguen faltando el respeto, digitando todavía sus palabras o redireccionándolas en favor de los responsables. Ayer nosotros nos guardamos, todas y todos, todo el entorno de Ramona, toda La Garganta, no dimos ni una declaración. Primero para contener una familia totalmente desarmada, con 7 personas de grupo de riesgo que ahora están contagiadas, tratando de asistir, de buscar una mano económicamente, psicológicamente, humanamente. No sé hace cuánto no dormimos más de 2 horas seguidas, y a la noche cuando me tiro un segundo en la cama y prendo la televisión, lo primero que veo es un zócalo que dice Arán de Ramona, otro caso Maldonado. Y el respeto a las familias, la empatía de la que se llenan la boca hablando, y la nueva humanidad... Ni una declaración habíamos hecho. Ni siquiera habíamos sepultado a Ramona. No pueden tener tanta impunidad.
Bueno, es lo propio de estos tiempos, donde por eso la sensación de que volvió lo peor de la política, ¿no? Porque como que se había tomado una tregua, me parece, esta parte más fascinerosa. y me parece que ahora volvió con todo, ¿no? Es como que la nueva normalidad no es muy diferente a la vieja normalidad en ese sentido. Leía un tuit de Sergio Maldonado, amigo, y también estaba indignado por esto, pero es realmente cómo ante cualquier eventualidad nada importa más que entrar en ese entramado de esa interna, digamos, que se lleva puesto todo. Hay algo de eso, me parece, Lula, que es muy difícil de salirse, ¿no? Porque por otro lado, es difícil de salirse porque si uno decide no jugar ese juego, queda fuera del juego y también es como que entonces te copan todo. Es realmente una situación, es realmente un problema, digo, en el sentido contundente del término. No es que hay un lugar donde uno dice, bueno, basta, no juguemos este juego, no entremos en esta, porque no entras en esta y te llevan puesto igual. No es tan simple de decir, no me meto, y si no me meto en ese quilombo. Digo, viendo ayer cómo de repente se volvieron trending topic todas las formas en las cuales se inculpaba a determinada gente, ¿no? Ligada al gobierno nacional. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? Digamos, ¿por qué estamos hablando de esto si se acaba de morir una persona con todo lo que esto implica? Pero bueno, la espectacularización de la política tiene como este panorama. Uno no sabe, yo te digo sinceramente, Lula, no sé cuál es el modo. Si el modo, uno dice, bueno, salite de la espectacularización, y que no es algo real el salirse de algo que ya tomó todo, ¿no? Porque, digamos, ¿qué significa salirse de la espectacularización de la política? Que cuando la política está espectacularizada, casi como un dato ontológico, no es que hay una afuera que te permita esto, ¿no? No sé qué pensás, perdón, ¿eh?
Sí, no, Daria, grandes rasgos por un lado hay que respetar la muerte, y por el otro lado, por ejemplo, la nuestra fútbol feminista de la Villa 31, que es el club de mujeres, de pibas, de trans que conozco y que voy a la 31 hace tantos años, decía, bueno, el Estado es responsable. Ahí claramente sí hay que decirlo. Por un lado, la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es innegable, porque la Villa 31 no tuvo agua, con líderes que además ponen el cuerpo y lo venían poniendo desde antes, por eso la garganta lo venía diciendo. Hay un entramado de encubrimiento en las denuncias mediáticas al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con las pautas publicitarias, y esto también hay que decirlo. Y después, por supuesto que hay, digamos, la responsabilidad directa es del gobierno de la ciudad. Por supuesto que hay que pedirle más al Estado. Y si el Estado, al Estado sea quien sea, digamos, por supuesto, no solamente que si se muere gente, sino que en este caso es que se mueren personas por condiciones especiales de vulnerabilidad, digamos. Ramona no se hubiera muerto si vivía en Villa Crespo, en un departamento con agua. Entonces, esas condiciones especiales de vulnerabilidad hay que prestarles atención y hay que pedirle más. Yo creo que, sin lugar a dudas, el Estado argentino está, tomó medidas que eran extremas justamente para que los más vulnerables no sean los más afectados. Bueno, eso alcanza, bueno, murió Ramona, ya no alcanza, hay que hacer más, eso sin lugar a dudas.
Hay un lugar, gracias, eso quería escuchar, digo, hay un lugar donde uno puede pensar el tema en su especificidad en relación a la falta concreta de agua, algo que podría haberse resuelto en estos últimos años. Pero por otro lado, la desigualdad social y la imposibilidad en todas estas décadas del Estado de resolver una cuestión de fondo, del Estado en su relación con el mercado, digo, de los modelos económico-políticos que rigen en nuestro país, también es un hecho. Uno no puede, a mí en este caso me explota todo, o sea, pero puedo como desligar las dos cosas y entender lo que es la falta de agua concreta, pero también puedo visualizar, digamos, la angustia que me da saber que nací hace más de 50 años en una sociedad desigual y me voy a morir y la sociedad va a seguir siendo desigual, ¿entendés? Como que hay como una imposibilidad emancipadora de lo humano para consigo mismo, ¿no? Eso a mí, en este tipo de muertes así que se transforman con el tiempo en muertes emblemáticas, me tira para abajo, ¿viste? Que es esta sensación de que no se puede cambiar al mundo retomando el viejo lema de los 70, y por ahí me cuesta en estos momentos ver algo que sí, por lo que yo peleo, que es cambiar al mundo implica el trabajo constante y cotidiano que hacemos cada uno en lo nuestro. Yo no descreto de eso. pero, digamos, en situaciones como estas me agarra así, por ahí, ¿viste? Respirar un poco y conectar con las cosas que sí se pueden hacer y salirme de este estado de
sí, yo creo, Dari, venimos hablando un poco de la sociedad, de las peleas tristes, ¿no? Ayer incluso a otro nivel, pero veía el documental de Michelle Obama, me dice, bueno, ¿valió la pena o no? Recordemos, más allá de todo lo que se puede criticar al gobierno, que Obama sí propuso instalar un sistema de salud que fuera más democrático, más público, en un sistema totalmente privatizado en Estados Unidos. Hoy la historia le da la razón. Pero la verdad es que te queda mucho escepticismo sobre alternativas que sirvan para cambiar el mundo. Yo creo que por eso, digamos que sí hay una diferencia en el caso de Ramona, y esto no quiere decir que otras muertes sean menos valiosas. Les vuelvo a recomendar el sitio de Instagram reliquia.room de la antropóloga Débora Diniz en Brasil, que ella le rinde homenaje cada día a las mujeres muertas a través de una obra de arte en Brasil para que no sean anónimas. En el caso de Ramona hay que decirlo, el empoderamiento popular de las mujeres populares y de las villeras en la Argentina, a través de la Garganta Poderosa fue muy claro, y si tenés, Pablo, el audio, lo vamos a pasar ahora cuando Ramona, el audio de Ramona del video diciendo no tenemos agua, que lo había advertido, mirá Santilli, abre la canilla para Santilli, digo, en ese caso la verdad es que sí, situaciones estructurales de hace muchos años se vuelven muy claras justamente cuando las mujeres populares toman la voz y pueden decirlo claramente. Entonces ahí la responsabilidad directa política es más clara, y hay que decir, si la Garganta Poderosa estaba mostrando este video, tendrían que haber hecho algo. Gracias, Pablo, si podemos, escuchamos el video que había subido antes de la muerte, la Garganta Poderosa, con Ramona mostrando lo que pasaba en la 31.
Hola, soy Ramona, de la Manzana 35, Casa 79, y acá estoy tratando de encontrar una respuesta a todo lo que dice el señor Diego Santilli, que tenemos agua, que tenemos la vida solucionada gracias a su gobierno. Yo acá me pregunto, hoy es 3 de mayo, 8 días llevamos sin agua, y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos, que tengamos el mayor cuidado, que nos pongamos tapabocas, que no salgamos a la calle. Ahora yo me pregunto, ¿cómo pretenden ellos que nosotros no salgamos a la calle si yo tengo que ir todos los días a comprar agua, o tengo que esperar que los compañeros me traigan agua porque nos pasamos todo el día sin agua? Ya no sé de qué forma pedirles a este gobierno solución para esta situación. Y este señor se llena la boca en todos los canales diciendo que tenemos agua. Yo le pregunto a este señor si él vino a la villa, si él estuvo acá viendo nuestras casas, nuestra situación.
Tremendo, tremendo. Lo escuché un montón de veces y cada vez que lo escucho me genera lo mismo, ¿no? Bueno, gracias, Lula,
Vayámonos con la voz de Ramona. Y es cierto, Dari, que hay situaciones de desigualdad estructurales. Cuando las Ramonas se empoderan, tienen voz, hablan tan claro como hablaba ella, sí, había que haber hecho más, había que escucharlo. El gobierno de las ciudades, el gobierno de la nación también. El reclamo era claro, se tendría que haber ido a la Villa 31 y se tendrían que haber hecho soluciones parciales o totales para esta solución antes del fallecimiento de Ramona.
Y lo que vos venís diciendo, ¿no? Hace rato, de cómo con el tiempo, cómo cada vez más la pandemia afecta a los sectores más empobrecidos, y todavía ni empezó, si lo queremos pensar también desde lo numérico, ¿no? Bueno, recordamos las vías. ¿Estás, Maru? Como para recordar, vías de comunicación.
11-39-39-88-88, nuestro WhatsApp, habilitados los mensajitos, los audios, y a través de Twitter, Instagram y Facebook nos encuentran como @lointempestivo. También esperamos sus fotos, sus mensajes de cómo nos están escuchando con el hashtag lointempestivo en Twitter.
El sábado a las 17 horas pasado, con Loli Molina, que les mandó besos a todos los del programa, hicimos un vivo en Instagram de una hora, donde, bueno, hablamos un poco de la cortina del programa, Y después Loli se tocó unas canciones, hicimos una charla muy linda, digamos que, bueno, es lo que permite también este tiempo. Nada, lo que quería decir, me encantó también que mucha gente me escribió diciendo gracias por hacerme conocer a Loli Molina, ¿no? Como que también se provocan esos encuentros que por ahí en otro contexto nos hubieran dado. Así que feliz también por eso. Nos vamos escuchando Spinetta Jade, Mapa de tu Amor. Volvemos con esto, con lo que nos toca. Lo intempestivo es hacerse cargo del tiempo en el que estamos, porque eso también es tratar de no enceguecernos por las urgencias de lo que hay, sino poder también analizarla, visualizarla y sentirla también desde los márgenes, que permite otro tipo de encuentro. Mapa de tu Amor, Spinetta Jade, y volvemos con lo intempestivo.
Siento tu señal, sigo andando sin saber. Por el auto estéreo, solo tu mirada, algo que no sé explicar. Oh, decime lo que sea, solo quiero verte. Sueño con estar así. No puedo esperar y no sé buscarte. Dame un mapa de tu amor. Quiero encontrar tu corazón. Quiero sentirme en tus sueños. Quiero brindarte mi vida. Quiero que me abras los ojos y me des vuelta. Nada importa ya, solo la canción. Son tus ojos al mirar. Del diluvio y un amor que se marchó. Oh, nunca imaginé que te quería tanto, todo cambiaría al fin. Pero no es así, yo no sé buscarte. Dame un mapa de tu amor, dame que quiero encontrar tu corazón. Y me des vuelta. Dame otra forma de vida. Ya no quiero vivir como diga. Quiero brindarte mis días con todo mi amor. Sentirme en tus sueños, quiero llenarte de dicha. Quiero que me abras los ojos y me des vuelta. Se durmió. Ojalá estuvieras en esta dulzura que la brisa trae aquí. Oh, toda la verdad es que no tengo miedo de que el mundo siga igual, siempre así. Pienso solo en vos y no sé buscarte. Dame un mapa de tu amor. Dame que quiero encontrar tu corazón. Vida. Ya no quiero vivir
lunes a viernes,
de 11 a 13.
Lo Intempestivo.
Darío Stanreiber.
Luciana Pecker.
María Stanreiber.
Aquí estamos de nuevo en Lo Intempestivo. María Stanreiber, ¿mensajes?
Sí, un montonazo de mensajes hay. Bueno, no, mentira, habilitamos para que nos sigan mandando 11-39-39-8888. Nos llegaron dos fotos que te morís. Una, por WhatsApp, acompañada del siguiente mensaje. Los escucho mientras miro cómo todo crece. Gracias por acompañar las mañanas. Y si llegás a ver como una imagen de una huertita en la que evidentemente crece lechuga, no sé qué es, pero qué lindo, como poder cultivar sus propias cosas. Y este, hablando de cultivar, dice: hola chiques, hoy no tengo medialunas, pero la paso bien igual, los amo. Y una imagen de dos chocolates, y esto que qué, droga. Estamos teniendo oyentes muy particulares, me encanta.
¿Pero qué es eso que estaba abajo de los chocolates?
Y charuto, no sé.
No puedo creer, no puedo creer.
A no ser que sea un cigarro, puede ser, pero no tiene la forma.
Bueno,
lo importante es que está acompañado de unos chocolates en vez de medialunas y que está muy bien igual. Por Twitter, Analia Gamarra dice: el corazón roto, tengo tanta bronca que no puedo llorar. Y Mirada de Turista pone: escuchando Lo Intempestivo. Bueno.
Bueno, muchas gracias. Nos mandan más mensajes. Aquí estamos nosotros. Lula, te digo, tengo dos opciones para el almuerzo de hoy. ¿Me ayudás a elegir?
Sí, sí. A lo mío.
Arroz con pollo y vegetales.
Ah, me gustaba mucho el arroz con pollo de mi abuela. Tiene algo que es muy difícil de conseguir ahora y muy caro, pero que tiene un sabor único de las comidas de antes, azafrán. Si está bien hecho, vale. Bien. ¿Segunda?
Uy, la quedó.
Uy, se quedó en el es la opción uno. La segunda es... Bueno.
Se quedó en la opción una. Bueno, tendrá que ser arroz con pollo.
Qué rico, ahora me tentaste el arroz con pollo.
Ay, sí, a mí también. Igual me quedé muy intrigada.
Yo hago todo con las recetas de Choli Berreteaga, que es mi ídola, la conocí, y tengo sus libros que son el tesoro más grande de mi vida, y con las recetas de Choli hago el arroz con pollo, que era una receta que ahora no se haría, es algo que se vuelva vintage, viste, Mari, y revalorizada. Pero que no, que puede ser que en el mundo suceda, pero ahora no vas a un restaurante y pedís arroz con pollo. El del azafrán, el español. En los libros de Choli Berreteaga está el arroz con pollo.
Se escucha muy bajito todavía, Darío. Así que mientras, Luciana, te voy a hacer una pregunta. Porque yo ayer entré por presión social y tuitera, sobre todo hace un par de semanas, a ver Bake Off. ¿Vos lo estás viendo?
No lo estoy viendo, sigo en redes de qué se trata, pero no lo estoy viendo.
Tremendo, entré en una, a ver ahí.
Sé que hay un marco que hacía todo un desastre, sigo más o menos lo que sucede.
¿Pero qué es? ¿De qué se trata?
Es un reality de tipo pastelería, en el que juntan a un montón de gente, que no es que son altos chefs pasteleros, sino que gente como tranca, que cocina tranca, pero que... la tiene, o sea, más o menos va aprendiendo mientras pasa el reality cómo hacer buena pastelería y te volvés fan. Yo estuve un par de semanas como no queriendo entrar porque veía que estaban todos en esa y en Twitter como a full y me empecé a quedar afuera y dije, no, bueno, esto lo tengo que ver. Y como estoy viendo a Marley, que es como un contenido de calidad muy alto en Telefe, que va antes de Bake Off, como que ya sigo, termina Marley y empieza Bake Off y yo ya tengo el domingo hecho.
Bueno, toda la saga. ¿Y cómo estuvo ayer?
¿Bake Off o Marley?
Bake Off.
Estuvo bueno, tuvieron que hacer como unas... la consigna era hacer tortas de su infancia. Entonces como que tenían que inspirar.
Ah, esa consigna me encanta.
Muy linda, muy linda. Estuvo muy, muy divertido.
Sí, aparte se llenaron las redes con esto. Yo de repente empecé a ver en las redes un montón de cosas y no entendía bien. ¿Se me escucha?
Sí, ahora sí.
Más o menos. Bueno, Vamos a hacer lo siguiente, vamos a clavada de noticias, yo me voy a cambiar de lugar a ver si puedo conectarme mejor desde otro lado. Así que vuelvo en 5 minutos y te dejo, Lula.
Bueno, dale. Ahí vamos, tomamos la posta entonces de clavada de noticias y vamos a contar que ayer se conmemoraron 30 años de la eliminación de la homosexualidad del listado de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Y desde distintos lugares se conmemoró esta fecha. Sí, me parece a rescatar que el presidente Alberto Fernández hizo un posteo sobre esto, Mari, que es algo destacable, primero por su posición, segundo también por su lugar dentro de su familia y el cambio que traduce en su hija, Estanislao, que me parece que es un lugar justamente de mayor diversidad sexual y familiar, que al menos en ese sentido festejo y mucho. Hay muchísimos problemas y lugares por donde abarcar esta temática, pero una de las más grandes es que se cumple el cupo laboral trans, pero que está aprobado solo en la provincia de Buenos Aires, debería aprobarse a nivel nacional, que es que el 1% del personal de administración pública tiene que ser trans para que estas medidas puedan paliar las desigualdades estructurales de las personas travestis y trans. Pero hay un proyecto que se llama Contrata Trans, y sobre esto nos va a hablar Marianne Lettieri, que además pertenece al bachillerato travesti trans Mocha Celis, que está en Chacarita, que no cuenta con financiamiento integral por parte del Estado, y que activó una red de contención llamada Teje Solidario para hacer frente a la pandemia y a la situación de confinamiento de la población trans. Los ingresos económicos del 80% de esta población depende del trabajo sexual, la situación de prostitución, y en este contexto de pandemia quedó en evidencia la situación estructural de vulneración. Por eso vamos a escuchar a Marianne Lettieri.
Hola, mi nombre es Marianne Lettieri, líder del proyecto Contrata Trans, creado por Impacto Digital en alianza con el bachillerato Mocha Celis. Contrata Trans es una plataforma digital de empleo destinada para personas travesti trans. Y lo que buscamos son dos patas fundamentales, que es, por un lado, incentivar a las personas trans a que se postulen, a que nos envíen sus CVs y abrir esa puerta al mercado del empleo privado. Y por otro lado es a motivar a las empresas a que contraten personal trans. Esto lo hacemos a través de talleres y diversas capacitaciones, acercando en una primera instancia la realidad de la población trans y el por qué es muy importante contratar a personas de este colectivo vulnerado. Para esto, mediante diferentes talleres y diferentes workshops que hacemos y damos desde Impacto Digital, es el que vamos a realizar hoy, lunes 18 de mayo, a las 15 horas. Así que si querés participar y querés que los empleados de tu empresa también participen, podés visitarnos en @contratatrans y en la bio tenés el link para poder inscribirte. Muchas gracias.
Bueno, frente a la crisis de la desocupación que se viene, que está creciendo y va a crecer la desocupación todos los lugares del mundo, una encuesta que fue sobre tareas del hogar en España, Mari, por ejemplo, detectó un aumento muy grande del desempleo de las mujeres frente al de los varones y mucho más grande de las personas sin estudios, o sea, de las más vulnerables, y justamente en el Mocha se intenta que todos los pibes y las pibas que se tuvieron de ir del colegio porque ingresaron como varones y terminaron siendo trans, siendo mujeres, definiendo su identidad de otra manera, la identidad biológica, en muchos casos tuvieron que dejar el colegio por discriminación y obstáculos múltiples. Bueno, también la falta de estudio es algo que hace acrecentar la discriminación y la vulnerabilidad económica y que es necesario remediar. Es una forma de dar una mano en este momento. Por un lado, ayudar a este teje solidario del Mocha Celis, y por el otro lado, llevar adelante o incentivar este plan de Contrata Trans. Hay otra propuesta que tiene que ver con sumar la conexión virtual y pedirle a las telefónicas que ayuden, porque estamos también ante un modo de educación virtual que primero parecía que empezaba lentamente, y ahora frente a una pandemia y una cuarentena que no es que tiene una fecha de finalización, si la cuarentena todavía no se sabe cuándo finaliza, mucho menos cuándo se inician las clases de modo presencial. Pero las clases virtuales dependen de la conexión. En este sentido, hay un grupo muy heterogéneo de gente que va desde Juan Grabois hasta Lucas Lach, o sea, que ideológicamente pertenecen a sectores muy diferentes, y que están pidiendo que las empresas telefónicas puedan generar conexión para estos pibes que no tienen. Vamos a escuchar a Mariano Narodowski, exministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Si algo aprendimos de esta pandemia, de este aislamiento, es que como sociedad vamos a ser más desiguales. En el caso de la educación, esa desigualdad es sobre todo la conexión, porque en los barrios populares y en los pueblos más pobres y alejados de las provincias no tenemos conexión a internet, el 50% de los chicos no tiene, y eso hace que no puedan conectarse con la educación, con las escuelas y con los maestros. Por eso un grupo de gente estamos pidiendo, por medio de firmas, a las empresas de internet que abran el grifo de internet, tanto para el WhatsApp en estas regiones como para la conexión gratuita a las plataformas educativas que decida el Ministerio de Educación. Ya firmamos muchos, como Grabois, Fernández Mejide, Diana Mafía, Martín Becerra, pedagogos, escritores, dirigentes de movimientos sociales, que podremos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero en esto pensamos que es fundamental salir adelante. La firma es en argentinosporleducacion.org.ar. Esperamos la colaboración.
Bueno, por lo menos se está planteando desde diversos lugares, más allá de cuál sea el mejor de los caminos, cómo paliar la desigualdad, porque está claro que la desigualdad va a crecer frente a esta pandemia, frente a esta crisis y frente a la cuarentena. La organización internacional Oxfam también lo plantea recién, este llamado a las telefónicas, ¿no? Son una de las grandes ganadoras, sin lugar a dudas, ¿no? Netflix, las empresas tecnológicas, las telefónicas. ¿Y qué pasa con las farmacéuticas? Bueno, Oxfam dice que vacunar a la mitad más pobre de la humanidad contra el coronavirus podría costar menos que 4 meses de beneficios de las grandes farmacéuticas. ¿Hay vacuna? No, por supuesto que todavía no hay vacuna. ¿Pero qué va a pasar cuando haya vacuna? Hay que adelantarse a pensar qué negocio quieran hacer o no las farmacéuticas. Bueno, en este sentido es que puedan no ganar por 4 meses para que toda la población quede vacunada cuando esta vacuna esté. Así que es algo también para, por supuesto, para pensar. Otra de las cosas que pasaron es que se prevén 7 millones de embarazos no deseados en la pandemia. No es que va a haber un baby boom, sino que hay menor acceso a anticonceptivos y a interrupciones legales del embarazo, que volvamos a recordar, se siguen practicando en la Argentina. Solo hay que llamar al 0800-22-3444 si se necesita esta situación. Hay también un tema muy controvertido, porque justamente si se necesita, se flexibilizó la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires y los intendentes de la provincia se quejaron, digamos, si vos flexibilizás en la ciudad, los trabajadores y trabajadoras tienen que venir desde la provincia de Buenos Aires y que esto puede poner en riesgo justamente a la gente de la provincia de Buenos Aires. Una de las medidas que se tomaron es que las UBE solo la puedan usar los trabajadores que cumplen actividades esenciales y que estén registrados. Por supuesto que esto
¿Cómo? Yo vi en redes que se armó todo un escándalo a partir de esa medida. No sé, lo escuché muy bien a Darío que está intentando...
Sí, hablar. Digamos, lo más probable, Mari, es que después haya excepciones. Es necesario hacer el escándalo porque también eran de nuevo 7 varones decidiendo en función del transporte sin ninguna perspectiva de género, que es un tema que se trabaja hace mucho. Y, por ejemplo, estuve escribiendo sobre eso, la nota va a salir entre hoy y mañana, pero te cuento una situación. En la oficina de violencia doméstica que queda en la Valle 1250, primero, ¿qué había pasado con las víctimas de violencia de género? No se dijo nada y se tomó como que podían ser casos de fuerza mayor. Vos vas al CANA de la esquina y le decís, mira, mi situación es de fuerza mayor y hay que entender algo, la policía en la Argentina nunca va a ser amigable con las mujeres. Entonces, muchas escribimos, esto hay que decirlo. Después quedó taxativamente puesto en el boletín oficial que las víctimas de violencia de género pueden salir. Pero antes, por ejemplo, el cuñado de una víctima de violencia acompañó a la cuñada a denunciar a la matanza, que por supuesto la víctima de violencia de género le acaban de pegar y no dice, sí, yo voy sola. No, es una mina destruida que necesita apoyo, que necesita que le digan vos podés, que necesita una mano, y le han puesto en un principio una imputación porque él había violado la cuarentena. O sea, no hay que presumir que después las excepciones se van a resolver fácilmente en la calle y que los colectiveros y que los policías van a ser amables. No, hay que entender, más allá de cómo se pueda solucionar, sí, que si la cuarentena se desmadra, esto es un problema sanitario, pero con perspectiva de género. Y te doy, por ejemplo, lo que pasa en la Oficina de Violencia Doméstica. También, primero las oficinas estaban cerradas, la tercera medida fue que todas las oficinas que atienden violencia de género estén abiertas. Pero vos fíjate, hubo, desde que empezó la cuarentena, 491 consultas en la OBD de la Valle 1250, que depende de la Corte Suprema. Venían de Flores, Barracas, Lugano, Balvanera y Retiro. O sea, se pueden, todos necesitan la SUBE para llegar a los lugares a donde necesitan ir a denunciar. El nivel de riesgo de los casos de violencia de género fue alto en un 35%, altísimo en el 6%, medio en el 54% y bajo en un 5%. O sea, son todos casos de riesgo que no se pueden quedar en su casa. Y fíjate de dónde son, de qué clase son las personas que están yendo a la OBD. El 43% es de clase baja, el 25% de clase media y el 20% de clase media baja. Medio alto hay 11% y carenciado 1%. O sea, que solamente medio alto el 11%, olvídate que tengan auto. No, esto está claro que son los sectores más bajos. El 70% sufrió violencia física, además de que toda psicológica, casi toda simbólica y sexual, en un 9%, económica en un 32%. Pero son personas que van directamente golpeadas por ser muy llanas. Entonces, claramente, ahí sí que implementar medidas que tengan perspectiva de género. Y cuando ves la foto de solo varones, sabes que la perspectiva de género se quedó fuera.
Clarísimo, Lu. ¿Te parece si nos vamos a hacer un cortecito y retomamos? Les repito las vías de comunicación. Nuestro WhatsApp, 1139398888, arroba intempestivo, Facebook, Instagram y Twitter. Les estamos leyendo. Nos vamos a escuchar algún tema que Pablo González determine y volvemos.
Perfecto.
Se filtra en el silencio.
Dibuja líneas en todas partes, en el aire,
en tus oídos,
y se mete en tu cabeza.
Eso ya estaba ahí.
Cuando sienta el boom de mi corazón.
93.
Siete. No es cualquiera.
97.7.
Nacional Rock.
En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y sobre todo repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todes.
La música te hace sentir mientras seguís volando.
5, 3, 7, 93, 7.
Nacional Rock.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Hay mensaje, Maru.
Hay mensajes, nos llega un mensaje de Natacha Rutinelli, dice, armando pañales con mate y galletitas con miel, y de fondo ustedes que son lo más, saludos desde Viedma, y una foto de su mesa de trabajo. También nos llegan mensajes por WhatsApp, sí. Hola chicos, buen día. Estoy haciendo cuarentena en un hotel en La Pampa porque volví de Capital Federal, así que estoy encerrado. Pero por suerte los tengo a ustedes para alegrarme la mañana. Les mando un beso y abrazo grande. Muy triste cuando me enteré lo de Ramona. Bueno, sí, todos, muchos mensajes también sobre eso. Todo es muy triste. Hola, este es el Cerro San Javier que se ve desde mi ventana en Tucumán. Ellos y ustedes me acompañan. Darío, amo tus clases de filosofía de domingo, Adri, y la foto que no sé si se lo llegan a ver del cerro de fondo divino. ¿Hiciste clase ayer?
Hice clase ayer, hablé de los sofistas, estuvo bien, muchísima gente. Y bueno, ahora estoy, me vine a un lugar para que se me oiga bien, que es en el patio de mi casa, pero salí desabrigado, o sea que se me va a escuchar bien, me voy a ir enfermando paulatinamente, así que no sé, estoy como en esas paradojas de la vida, ¿viste? Pero ya me estoy acostumbrando a las paradojas, y ahora voy a buscar un abrigo. No me resolviste o no escuché, Luciana, si me voy con el arroz con pollo o...
Nunca supimos la segunda opción.
Fui muy del arroz con pollo, pero no escuchamos la segunda opción.
Una berenjena pedorra con ensalada, sí.
No, ni compite. Arroz con pollo de acá a Galicia.
¿Vos de las que confía en los materiales de la comida, por ejemplo, viste cuando ves ese pollo un poco como amarronado que decís...
No confío, nada.
¿Nunca?
Nunca. No, soy...
¿Vos crees que, o sea, a veces te meten como otra cosa que no es pollo?
Sí, no me gusta. Por ejemplo, te doy un ejemplo, milanesas, como solamente en mi casa si las hago yo, no te como una milanesa en otro lugar.
Pero
en alguna feria he disfrutado mucho porque te dan esos menús fijos. Milanesas que, viste, cuando decís, pero si yo no comería esto en mi casa, ¿por qué lo estoy comiendo acá? Y es solo una milanesa que vos decís, madre santa, ¿qué hay ahí adentro?
Y las empanadas también son un peligro.
Bueno, puede ser, ahí tal vez flexibilice un poco.
¿Pero desconfías más de la milanesa que del relleno de la empanada de pollo?
Sí, odio la milanesa dura.
No, pero lo que estamos hablando es de desconfianza de las cosas que te meten ahí adentro, claro, como si fueran pollo, ¿entendés? Para mí, ahí se me juega la desconfianza, como que hay otros animales que tienen carnes parecidas a las del pollo, y entonces
No es época. Justamente, no, esto es en serio, ¿viste? No es que va a venir del mercado de Wuhan, pero sí que el gran problema fue comer animales no autorizados para el consumo humano y ahí empieza la zoonosis que desató el coronavirus.
Además, acá te dicen, berenjena siempre.
Bueno. No, yo arroz con pollo sí es un buen arroz con pollo. El color lo tiene que dar el azafrán.
¿Querés que le diga a esta gente si usa un azafrán español que les...
Sí, quiero decir algo que no es un chivo, sino que en serio estamos como ayudando que sobrevivan los lugares, pero el lugar característico que vende azafrán en la Ciudad de Buenos Aires, el Gato Negro, que es una reliquia de bar que hay que ayudar a que sobreviva, está vendiendo online. Yo hice una compra que poco más hipoteco mi sueldo en el Gato Negro, pero aguante el azafrán de verdad.
Eso habla de tu sueldo, en realidad, porque si lo hipotecás por una compra de especies, ya sabemos. Escúchame, te lo mandan...
De lo caro que están y de todo, pero bueno, si está bueno, ayuda.
¿Puedo hacer un chiste malo?
Sí.
¿El azafrán te lo mandan online? ¿Te sale por la computadora?
No, bien...
Pero te volviste un señor tipo de 73 años que hace chistes. O sea, ya si ni hago, siquiera tiene un buen remate.
Si hago chistes zarpados, me cuestionan por zarpado. Si hago chistes ubicados, me cuestionan por conservador. O sea, estoy viviendo la peor etapa de la vida, que es tener 51 años, que nada, ya está, estás muerto, no encajas en ningún lado. Entrás en un camino de degradación intensiva, así que, y además, ¿y se me viene mi cumpleaños?
Malísimos.
¿Cuándo es tu cumpleaños, Darío?
No, no me hables, no me hables porque entré en una etapa depresiva, y bueno, nada, estoy en el, yo me deprimo un mes antes de mi cumpleaños, y ya entré en ese proceso.
Estás en tu mejor momento, Dari.
¿Mi mejor momento de qué? Estás en tu mejor momento de depresivo.
No, de la vida. Y vas hacia lo mejor.
Hacia el cajón.
¿Eh?
Hacia el cajón.
No, Dari, falta mucho para eso. No, basta hablar de muerte. Ya no es domingo, hoy es lunes.
Es cierto, pero escúchame. Depende cómo mida el tiempo. Pero la cuestión es no pensar, ¿viste? Que en realidad ser feliz es olvidar, básicamente, ¿no? Es la nueva fórmula de la felicidad. ¡Qué horror todo! Escúchame, me pasaron ahí los chicos, Pablo, y después lo estuvimos charlando un poco, un texto de Byul Chun Han. En realidad es un artículo de Infobae, que ha hecho una muy buena síntesis de 9 definiciones sobre la pandemia de Byung Chul Han, ¿no? Típico título de los medios, el filósofo surcoreano que seduce al mundo, ¿no? Y nada, te lo recomiendo, porque está bueno, porque está como muy bien resumidas las 9 ideas como más importantes que Byung Chul Han, digamos, va escribiendo, va proponiendo, y que, bueno, son provocativas. Vos viste, Lula, que la función de la filosofía en algún sentido es esa, es generar una provocación, más que nada, no perjodere, sino porque, digamos, si hay una forma justamente en que la filosofía puede presentarse es mostrando a veces reflexiones inusuales, ¿no? En el sentido de salirse de las formas de las formas remanidas en las que pensan estas cosas. A veces por eso exagera la filosofía. Vos decís, es para tanto, pero está bueno como esa exageración, porque lo que te permite también es como tocar el límite y después volver y decir, bueno, está bien, me llevó a este grado extremo como para visualizar por ahí algo que al interior del sentido común se te escapa, ¿no? Entonces, te recuerdo, si te parece, Lula, y te interesa, dale, las 9 así definiciones fuertes que da Byung Chul Han. Dale. La primera es el último artículo que salió, que dice: la muerte no es democrática. es muy fuerte, en un artículo de Rita Segato que nombramos siempre, Rita decía todo lo contrario, dice, todos somos mortales y entonces la muerte es democrática. Y me parece que acá se juega como una de las de los debates filosóficos, porque tiene que ver, no es para dirimirlo, para ver quién tiene razón, sino entender que cuando Byul Chung Han dice que la muerte no es democrática, habla un poco de lo que acaba de suceder con Ramona. No es democrática porque no toma en cuenta, obviamente, toma demasiado en cuenta las desigualdades sociales. O sea, no se vive, la muerte no llega de modo igual a partir de la pandemia en lugares que tienen mayores recursos que posibilitan, obviamente, enfrentarla desde otro lugar, con un sistema de salud y condiciones de vida materiales mucho más efectivas, la pandemia evidentemente llega de otro modo. Entonces, con esto, lo que busca Byul Chung Han es entender, digamos, que una pandemia que es universal, que nos afecta a todos, sin embargo, termina afectando más a aquellos que viven en condiciones materiales peores. ¿Ok? Número uno. En ese sentido, segunda tesis, la pandemia no es solo un problema médico, sino social. O sea, lo que la pandemia nos trae no es solo a dirimir una cuestión sanitaria, sino también una cuestión de cómo las sociedades organizan su sistema de salud pública. O sea, no es solo un médico que resuelve un problema, sino cómo está planteada socialmente la salud en sociedades muy distintas. Está bueno eso, porque a veces uno circunscribe el problema del coronavirus a una cuestión médica como si la medicina no fuese también una relación social. La medicina está hecha por seres humanos y en un contexto social donde se juegan los problemas típicos de la salud, pública o privada, mayor o menor inversión. Digamos, por eso está bueno, en general, con la ciencia, entenderla como un fenómeno social y no como un fenómeno cerrado en sí mismo. Tercera tesis. Dice Chung Han que el coronavirus como que no pone en jaque a las democracias. ¿Qué quiere decir con esto? Que saca de nosotros la parte más autoritaria. Como que con el miedo a que nos contagiemos, como que las sociedades prefieren sacrificar algo de su libertad en pos de que el Estado o quien sea logre, no, el contagio no circule, logre las soluciones más efectivas para que la pandemia no nos toque. Es como que ante el dilema libertad o seguridad, se prefiere la seguridad. Entonces hay algo de la democracia que obviamente entra en crisis. Tremenda esa conclusión, pero bueno, sí. Es algo que uno visualiza, ¿no, Lula?
Sí, sí. A mí me interesa mucho ver esa conclusión con casos paradigmáticos de América Latina como Brasil, como Bolivia y como Chile, ¿no? Que los vamos a ir desarrollando. Pero Chile estaba a la vista de un referéndum sobre una reforma constitucional que era un poco, bueno, el plasma político de la rebelión. En Ecuador venía también de una rebelión y ahora es el país de América Latina con el mayor problema de coronavirus, no solamente en la cantidad de infectados, sino en el colapso del sistema de salud y del sistema funerario. Y Bolivia, que venía de un gobierno que era apenas de transición, y ahora está tomando medidas como si fuera un gobierno electo y con las elecciones postergadas, ¿no? O sea, me interesa esa visión, pero con los ejemplos puestos en América Latina.
Perfecto. La cuarta, la cuarta idea que aparece ahí en Byul Chung Han y que, ay, seguís vos, Lula, que se me está yendo la conexión. Perdón,
Sí. Estamos ahí intentando conectar. Darío está, de hecho, se fue Darío y quedó un árbol, ¿no? En el Zoom que
estamos viendo. Hermosa. Sí. Tengo unos mensajitos, Lu, ¿querés que te los lea? Que estuvieron llegando. Dale, al paso les recordamos que nos pueden mandar sus WhatsApps al 1139-988888 y @intempestivo en todas las redes. Bueno, estuvieron llegando mensajes, por ejemplo, acá, buen día, intempestivos, gracias por levantarme este lunes de mierda, los lunes en cuarentena son una porquería, aguante.
Acá estoy,
¿Me volviste?
Polla. Ya volví, perdón.
¿Es el árbol perdón. O es Darío? Vamos a chequearlo.
No sabemos, hay que ver.
Seguimos con unos mensajitos, Dari, y ahora retomamos.
Dale, dale.
Bien. Por otro lado, por ejemplo, hola chiques, Darío, ponete un pullover, lo único que falta es que te resfríes, la clase de ayer espectacular. Bueno, sí, un suéter para Darío, un hashtag que sea, ¿no? Una remera, todo.
Completamente, una bufanda para Darío.
Alguien que le deja una bufanda y se la mande. acá nos mandan una foto de una huertita. Me encanta que empiecen a llegar fotos de huertas.
No, la huerta me alucina. Es el clímax del sueño de cómo huir de tener a cuarentenas mejores, ¿no?
Total. Acá, acompañando la foto, dice la huerta en proceso y los cerros de Tafí Viejo. Y aclara, no Tafí del Valle, en Tucumán. Saludos claro. A los peños de lo intempestivo. Bueno, saludos para yo también. Buen día, lo intempestivo, buena semana para todos. Quiero agradecer a Darío por darnos tremendas clases de filosofía, sobre todo los domingos y de cuarentena. Un gracias enorme por acompañarnos en este contexto y ponerle la mejor de la onda a las mañanas. Y feliz Día de la Escarapela. Hoy es el Día de la Escarapela. Les quiero contar, es trending topic. Lo había.
¿La Escarapela?
Claro, Día de la Escarapela. Y bárbaro. Bueno.
Yo estoy, para seguir. ¿Cómo lo ven?
Dale. Andale.
Bueno, lo que decía es que en un cuarto lugar aparece esta idea, ligado al anterior, de que con la pandemia nos dirigimos hacia un régimen de vigilancia biopolítica, ¿no? Que me parece que ahí se juega esto de autoritarismo, Lula. Tiene que ver un poco con lo que vos decís, que es como las restricciones democráticas en términos institucionales, pero hay otra forma también de restricción democrática que tiene que ver con cómo la informática copa nuestra esfera íntima y monopoliza los datos biométricos que nos definen como personas. Y de alguna manera, hay otra de las tesis de Yul-Chul Han, es la que viene diciendo desde el inicio, que los países más autoritarios en términos de recopilación de nuestros datos personales, en términos biométricos, siempre hablando, ¿no?, de lo que tiene que ver con nuestra información, diría, corporal, genética, son los que mejor han sabido hasta ahora o han podido confrontar la pandemia, con lo cual se genera este dilema de que las sociedades democráticas, liberales, en la defensa de sus libertades, de algún modo son las que peor les ha ido en relación al control, digamos, del virus. Entonces parecería que hay como una tendencia de nuevo a apostar hacia una cosa mucho más autoritaria en términos de derechos, digamos, individuales, ¿no? Pero, digamos, en busca como de un cuidado mayor. Dice Yul-Chul Han que el virus es un espejo, muestra en qué sociedad vivimos. Esto lo venimos diciendo también muchísimo, y muestra, digamos, nuestro miedo a la muerte, muestra que sobrevivir, en definitiva, es aquello en lo que se ha convertido como función primera, ¿no? No hay otra intención ni otra, digamos, deseo de desarrollo que no sea la supervivencia, el prolongar la vida. Digamos, es algo que ya venía esto, ¿no? Digamos, de cómo nos íbamos como cada vez más sumergiendo a una vida desnuda, ¿no? Por decir así, como dicen los biopolíticos, donde el modo que vivimos la vida se volvió algo secundario. Dice Yul-Chul Han que la pandemia vuelve a ser visible la muerte. Saben que de alguna manera la joda, por decir así, de la cultura es tratar como de sublimar la presencia inminente de la muerte. Ahora la muerte se volvió un escenario constante y cotidiano. Y bueno, digo, son todas tesis que obviamente habla de un lugar más pesimista, pero realista, como no queriendo, de alguna manera, no queriendo no hacernos cargo de lo que sucede. Digo la última porque el resto ya lo fui metiendo ahí. El pánico, esta a mí más me impactó, ¿no? Pero hasta que primero se habló y después dejamos de darle bola, que es que el pánico ante el virus es exagerado, ¿no? Como que Björn vuelve sobre esta idea de que como que es mucha la exageración puesta alrededor del virus, porque la cantidad de muertes, de contagios, sigue sosteniendo el filósofo, no es muy distinta a la de otras enfermedades. Me parece que esta es como la más controvertida, ¿no? Porque con el paso del tiempo también vamos viendo que sus dimensiones realmente son mayores de las que pensábamos, aunque también si las comparamos con otras muertes, yo he escuchado gente que las compara incluso con los accidentes de tránsito, ¿no? Con las muertes sociales a otro nivel, y entonces sí, es como para levantar la antena y decir, bueno, ¿por qué se le da tanta especial dimensión a esto que está sucediendo? Y en realidad, ¿por qué no hemos hecho lo mismo con otras situaciones similares? Esta es un poco la reseña de lo que plantea Byung-Chul Han, un filósofo, diría, hoy el más productivo y el que más nos está ayudando a pensar lo que sucede. María, Luciana, ¿algún comentario o nos vamos a escuchar música?
A mí me interesa muchísimo desde el primer día lo que está escribiendo, antes sin leer mucha filosofía, soy de las que leen los libritos por ser pequeñas y accesibles, y sí me interesa mucho, no para negarlo, sino para poder interpelarlo desde qué nos pasa en Latinoamérica. El pánico exagerado, para mí sí, el nivel de desigualdad en Latinoamérica, igual que el teorema sueco, bueno, de que sean las muertes que tengan que ser, para mí acá no va, y se necesita un Estado que intervenga, porque si no, la muerte es absolutamente desigual. Sí me impacta algo que él decía, bueno, esto va a generar mayor autoritarismo, y yo creo que este es el mundo que se viene sin lugar a dudas ilegitimado. Ahora, él habla de las sociedades más orientales, digamos, por ejemplo, del autoritarismo innegable de China y de la posibilidad incluso de que los policías y los escáneres, digamos, tomen la temperatura. Entonces, digamos, se vaya a una biopolítica mucho más fuerte en relación a la invasión corporal, ¿no? Por ejemplo, para entrar a una oficina cuando marcas tarjeta. Ahora, ¿cómo, digamos, a la vez esos gobiernos más autoritarios serían más efectivos para prevenir el contagio? Pero en Latinoamérica claro, eso no pasa. Janet Erice, la presidenta en transición, para mí a partir de un golpe de Estado, para mí no fue una transición democrática en Bolivia, ellos sí se autoproclaman de ese modo, pero por lo menos la presidenta en transición está con una tarjeta que supuestamente se dice que es anticoronavirus, que ya está descartado absolutamente que sirva. O sea, en Latinoamérica tenemos lo peor de todo. Los gobiernos son autoritarios y no son eficientes para bajar los contagios. Entonces, tenemos lo peor de los dos paradigmas.
Tremendo, Lula. Bueno, gracias. Gracias por los comentarios. Gracias a todos por estar ahí. Nos vamos a escuchar Veneno, ¿sí? Justo, mira, un temazo, un cover que hace Celeste Carballo de La Renga. Veneno por Celeste Carballo, y volvemos con Enredades, María Stanriver y las novedades de las redes.
En un rincón de las sierras, donde abren las estrellas, dejé mi herida abierta en un valle de penas. Casi sin darte cuenta, se te puede romper el corazón. Cuando menos lo esperas, el veneno está en tus venas. En un río de deshielo, el sol de una
Con el fin de detener el coronavirus, desde el Gobierno Nacional se han tomado una serie de medidas. No voy en tren, voy en avión. Hoy, bueno, nos cuidamos entre todos. Lávate las manos, quédate en casa. Te acompaña el rock. 93.7. Este asunto es la hora y para
siempre tu mano. Nacional Rock.
Resistir.
Resistir. Resistir.
Transformar.
Transformar. Transformar y transformarse.
Transformarse.
Nunca parar.
93.7.
Nacional Rock. Lo intempestivo.
Hasta las 13.
Al aire, volvemos con más Lo Intempestivo. 11-39-39-8888, nuestro WhatsApp y arroba Lo Intempestivo en las redes sociales para que nos sigan escribiendo. Llegó el momento de enredades y todo lo que hay que saber de las redes este fin de semana y en el día de hoy. Por ejemplo, hoy se inundaron las redes de una efeméride que es de la más importante, la verdad, de este último año. Se está cumpliendo un año de ese gran video con el que nos despertamos muchísimos. Bueno, yo me desperté un día de lana, un sábado, no sé qué día era. Y de repente abro el celular y había estallado todo el mundo porque Cristina Fernández de Kirchner había anunciado con un video cuál iba a ser la fórmula presidencial. Le escuchamos el momento del video en el que lo anuncia.
Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO.
¡Vamos, Cristina! Sí, no.
Me parece que tenés una especie como de adoración por ciertos personajes de la política argentina, ¿o me equivoco, María?
No te equivocas. Esto es lo que genera una militancia puber, ¿no? En pleno kirchnerismo y auge de la batalla cultural kirchnerista. Pero bueno, ahora creciste más tranquila. Sin embargo, hoy las redes están inundadas de hashtags como Gracias Cristina, Fuerza Alberto, ¿no? Y bueno, todos, y muchos que también putean claramente recordando este día, pero la verdad es que.
¿Pero putean qué? ¿Por qué putean?
No, bueno, toda la oposición no va a estar feliz tuitando como, ah, qué lindo, hace un año que se conocía la fórmula Fernández.
Escucha, Lula Pecker, nuestra analista política. Qué sorpresa, ¿no? Un año después, quiero volverte a mayo del 2019. Nadie se esperaba esta fórmula, ¿no?
No, Dari, era inesperada. Ella lo había puesto Alberto, que se pudieron ver también estos días en la primera fila de la presentación del libro de Sinceramente en la Feria del Libro, sí, que fue el evento político más impactante del año pasado. Sin lugar a dudas, fue el libro más vendido del año pasado. Este año las editoriales están llorando y las librerías también, que no tienen un bestseller así. Fue impresionante el acto en la rural, parecía un 17 de octubre, estaba lloviendo, la gente que se amontonaba, ¿no? Y Alberto estaba en primera fila. Sin lugar a dudas, fue una jugada magistral de una estadista superadora en América Latina y en el mundo, ¿no? Eso sin lugar a dudas, ¿no? De hecho, por ejemplo, Jorge Lanata esta semana dijo en TN que Alberto era un secretario.
Claro.
Y la verdad es que hoy ocupa un lugar que incluso lo que dicen es Cristina habla poco desde la oposición porque tiene un poder que es indiscutido, más allá de cómo puedan ser otras internas dentro del gobierno. Pero fue, sin lugar a dudas, una decisión muy bien tomada porque Cristina no termina de salir de la escena política, no queda ensombrecida y no queda en primer lugar porque lo que hay es claramente una revancha política y misógina muy claramente contra la llegada de las mujeres al poder. Ayer te contaba que vi el documental de Michelle Obama en la gira presentando su libro, muy como, digamos, muy como se la notaba, digamos, que había pasado los años en la Casa Blanca muy angustiada y todavía pensando si había valido la pena o no, ¿no? En este sentido, bueno, vos supones que llegás a la Casa Blanca y decís, bueno, valió la pena, pero muy sintiendo, bueno, a ver si sí o no por la cantidad de sufrimiento personal y sobre sus hijas, que sin duda es lo que vivió Cristina, ¿no? Florencia contó en Futurock cómo ni había sabido de esta decisión de Cristina en Cuba, muy enferma, o sea, con muchos cobros a su propia...
Digo, en relación a lo estrictamente estratégico de la elección, ¿no? Sí. Me acuerdo cuando surge el video...
Un 10 en estrategia, eso está claro, un 10, por eso se lleva un 10 en estrategia política.
Pero ese 10 en estrategia política tiene que ver con que después gana la elección, con que logra la unidad del peronismo, con que elige un candidato que se presenta, si querés, como un candidato más pragmático que cierto lugar así más principista en el que estaba colocado el kirchnerismo. ¿A qué lo atribuís vos todo eso? ¿Al 10? ¿O es solo un 10 tipo más resultadista, como ganamos la elección desde ese lugar?
No, a todo lo que vos decís. Hoy Cristina no podría manejar esta crisis, no por sus propias condiciones, sino por el nivel de oposición que despierta. En principio por ser mujer, muy claramente, porque hay un machismo que está exacerbado, porque hay una derecha que está exacerbada, y porque también a ella le ha llevado al lugar que ocupa tener una posición muy firme, que a veces te lleva a ser dogmática. Es algo que dice Alberto Fernández también en el documental sobre Nisman: Cristina es demasiado dogmática, él es más pragmático. Bueno, eso hoy sirve, pero sin embargo ella no queda en la sombra, ¿no? A mí también me duele que una mujer tenga que... Yo creo que sin lugar a dudas, en relación al poder y las mujeres, hay un momento de retroceso en la Argentina y en el mundo. Para mí es doloroso, pero ella sabe que se viene ese escenario, sí tiene una vocación de mayor pluralidad, pero que no le resulta tampoco tan fácil, y que entonces Alberto, que es claramente un negociador, lo que él sabe hacer es sentarse a la mesa y negociar, era alguien que lo podía hacer. Y de hecho, frente a la crisis del coronavirus, también, de hecho, Cristina dice que aparece poco porque las crisis hay que manejarlas de una sola persona y de un lugar, Alberto, que no parece de una puja política, más allá de por alguna cosa muy inferior, que es un país que claramente se tiene una gobernabilidad en el que la estrategia fue de ella. O sea, no por haber ganado, sino porque era una estrategia correcta.
Buenísimo, Lula. María Stanriver, más mensajes, más enredades.
Sí, como no, pasamos ahora de hablar de una cuadraza política a una filósofa del país, la verdad, a otra altura, que estuvo hablando con Infobae, le hicieron una entrevista a la señora Moria Casán hablando sobre coronavirus, y tenemos acá un fragmento de lo que decía Moria sobre cómo está viviendo la pandemia.
No puedo creer este disparate. No se puede creer que se haya parado el mundo. No sé, a mí me humilla. A mí como ser humano, si bien yo estoy muy consciente de mi extrema finitud, ya hace 12 años que vengo rompiendo con el dengue. ¿Cómo puede ser posible que un mosquito mate a un ser humano? Ahora, ¿no gasta saliva que pare en el mundo la economía, los teatros, los cines, la cultura, la necesidad de trabajo que tiene el ser humano? Si lo pongo a pensar, es de locos. Y yo tengo una vida hecha y no tengo problemas. Yo lleno mi heladera, no tengo problemas, entonces yo no me permito la queja. Pero la persona que simplemente tiene que, como dignidad, salir a trabajar, vivir, moverse, hacer, ¿sí? Y además a esa persona generalmente se le mete miedo de tanta información, de tanta información, la curva que sube, que se aplana, que te na, enloqueces.
Bueno, muy en línea con Byung-Chul Han, lo que expresa Moria, ¿no? Un poco, se puede hacer ahí como unos lineamientos. Bueno, estuvo circulando este recorte, sobre todo de la entrevista que le hicieron a Moria. Hay como algo, ¿no? Muy en este momento de, sobre todo en televisión, más que nada, de los programas, de llamar a los famosos que están en sus casas a, bueno, ¿y qué pensás de la cuarentena? Y que eso después sea un titular y se convierta en una noticia y no sé qué, como que se le está dando un lugar que quizás en otro momento no llamaban tanto a las personas a ver qué estaban haciendo en sus casas, y entrar en la casa de la gente se volvió todo un acontecimiento con la cuarentena, y bueno, esto es una manifestación más de eso. Nada, sí. No sé yo.
No, igual está como... hay ciclos, ¿viste? Es como que de repente al principio era mucho el Skype ahí desde la casa, ahora es como también lo propio de una sociedad así de un, digamos, del descarte acelerado, ¿no? Donde las cosas pasan muy rápidamente de moda, y entonces lo propio del capitalismo, como muy bien describió Marx en el Manifiesto Comunista, es que todo el tiempo se está moviendo y revolucionando los medios de producción en función de la construcción de una novedad que garpe, ¿no? Y me parece que eso se ve muy claramente en los medios hoy, como de repente pasan 10 días de una moda y ya se empieza a instalar otra.
Bueno, de hecho, toda esta cosa de el Skype y de entrar a la casa de la gente y las nuevas modalidades que estaban adoptando los diferentes formatos televisivos con respecto a los invitados, que al principio teníamos a Andy en PH llevando a la gente en unas pantallas que después se dieron cuenta, bueno, que no funcionó. Digo, como que fueron probando, y yo creo que sobre todo a partir de la flexibilización que está sucediendo en la cuarentena, cada vez más retroceden en ese formato, claro. Que además al principio les garpaba, pero que ahora no tanto, porque aparte se escucha mal, se ve como el orto, y están empezando a volver a los pisos de los programas las personas en un contexto que, bueno, es cuestionable. Hoy escuchaba antes de arrancar el programa un ratito del programa Últimos Cartuchos de Vorterix, que lo hacen Martín Garabal y Miguel Granados, que justamente charlaba, sobre todo decía Miguel Granados, porque tuiteó que no le parecía bien esta situación y les hicieron como toda una situación en los portales, qué sé yo, de hasta qué punto está bueno o no que se vuelva a los pisos con los entrevistados que no tienen la necesidad de estar ahí, que digo, famosos que vuelven a dar entrevistas como sí. De un orden más personal, que tranquilamente se puede estar haciendo por Skype, si eso es como les garpa a ellos, pero que en realidad si se tienen que poner desde el lugar de comunicadores y dar el ejemplo, no estaría haciendo lo mejor, ¿no? Como algo de eso bastante cuestionable que me parece da para pensar.
También hay una no sé, Lula, cómo lo ves vos, pero hay una flexibilización, no sé si desde la normativa, sí como desde el sentido común, como que me parece que se fue viendo, por ejemplo, el fin de semana, la salida de los padres con los chicos, sobre todo en Capital, digo, ¿no? No quiero generalizar, pero hay también como una flexibilización, por lo menos del miedo, o sea, hay como una, ¿no? Hay un mayor desparpajo a la hora. A mí me pasó, en dos programas de televisión me invitaron al piso, a los dos les dije que no, obvio, pero bueno. Cada uno se ve que para ellos ya no es un problema, digo, así como uno de esos canales de televisión hace 3 semanas me hizo una nota y era indiscutible que era por Skype, ahora me querían convencer que vaya al piso, que estaba que no iba a pasar nada, y después yo hice la nota ayer por Skype y es una mesa donde hay 5 personas hablando y están ahí, digo, o sea, si uno no supiera que estamos... No, debe haber distancia, ¿eh? No, debe estar la distancia del metro y medio, debe estar, pero digo, si uno no supiera que está en cuarentena y ve ese programa, no se da cuenta que hay una situación particular, ¿entendés? Claro. Eso es lo que sí visualizo.
Sí, yo creo que por supuesto hay una situación distinta en el resto del país que en la Ciudad de Buenos Aires y que en el primer cordón, digamos en el área metropolitana de Buenos Aires, que son los lugares más problemáticos, se ha flexibilizado para muchas actividades productivas y este pequeño recreo. Y sí, esta idea, más que de flexibilización, digamos de relajamiento de los medios de comunicación, con lo que yo creo que hay que tener cuidado, si es una herramienta esencial la comunicación es válida, pero la verdad que si es... para además en medio que por ejemplo están paradas las producciones de ficción y para abaratar los costos de la televisión y tener entrevistados y generando esa, la sensación de relajación frente al público, la verdad es que me parece mal.
Totalmente. Maru, ¿algo más?
Totalmente. Sí, para finalizar esto de enredades, les quería contar que se inauguró la primera sala virtual de cine en el país. Esto es a través de la Asociación de Directores de Cine, que en su momento yo lo había recomendado como una de las plataformas donde se podía acceder a ver contenido audiovisual nacional. El jueves pasado, 14 de mayo, generaron desde, a partir de su página web, esto que se denomina como sala virtual de cine, que básicamente tiene tres salas, en las que en una se dan estrenos, en otra se, da un, se dan diferentes ciclos de cortos y películas, que en este momento el ciclo que está es Nuevas miradas sobre lo trans en el cine reciente, y en otra sala tenés diferentes entrevistas de, a directores de las películas que proyectan y otras personalidades, la directora Narita Segato, bueno, entre muchas otras personas, de jueves a jueves, funciona como un cine normal, digamos, ¿no? Se estrena una película el jueves, queda de jueves a jueves y se renueva al jueves siguiente. Hay claramente parte del contenido es gratuito y parte no, justamente la idea es volver a reactivar la, como si fuese una sala de cine normal, entonces se abona la película que se quiere ver en un costo mucho más barato de lo que eran los cines hasta donde existieron los cines como tales, antes de la cuarentena, que ya era un disparate la entrada, y es una forma de colaborar, la verdad, en este momento, así que lo pueden buscar, lo googlean, lo buscan en sus redes, Asociación Buenísimo. De Directores de Cine, PCI, y bueno, nada, eso.
Gracias, Maru. Nos vamos con Rapto, Gustavo Cerati, a la pausa, 12:30, se nos fue el programa, a mí me pasó de todo. Se me cortó la conexión, me fui a otra conexión, tampoco me andaba, terminé en el patio, me cagué de frío, por suerte terminaron las clases de mis hijos, y entonces me liberaron ahora un espacio que es la cocina, y estoy acá más calentito, porque y en el medio me empezó a sonar el timbre, Lula, porque el sábado me llegaba un pedido, digamos, de pollos, y comidas, y nada, no sé si lo voy a llegar ahora, hoy, dos días después, y como nadie atendía, empezó a sonar el timbre de manera así, como muy intensa, y entonces, bueno, acá estoy. Si la semana empieza así, no te quiero decir...
Trabajar en casa es difícil, bienvenidos a nuestro mundo.
Y no te digo lo que va a ser el jueves, si esto sigue así, porque uno piensa que es increyendo, ¿viste? Por ahí, en realidad el lunes es la finalización de lo anterior, y entonces me quedo tranquilo. Bueno, vamos con Gustavo Cerati y volvemos con Biblioceta.
Suelto más, yo no te suelto más. Estás escuchando
Lo Intempestivo
con Darío Stanraiver,
Luciana Pecker
y María Stanraiver.
Bueno, María, mensajes.
Hay un par de mensajes, claro que sí. Por ejemplo, bueno, llega repercusiones sobre que hoy se cumple un año de que se lanzó la fórmula y acá nos llega una foto que dice: así festejamos el triunfo, Nati, Marilu y Vicky Jajá, la foto cholula, y una foto en la que está Luciana Pecker con unas chicas, se ve que en la calle ahí festejando, muy felices, con mucha cara de felicidad. Por otro lado, tenemos otro mensaje que dice, Nacho Fernández, me acuerdo el día en que la jefa dio la noticia, ya que le digan la jefa, bueno, y me produce la adrenalina de aquel momento, estaba muy pancho en el campo, vi el video y me exalté de tal manera que tiré un pollo a la parrilla y me puse un pedo hermoso de birra, festejamos con alegría que volvíamos, Cristina, corazón. Me gusta esto de recordar qué estabas haciendo el día que te lanzó la fórmula. Yo
no tengo la más pálida idea.
¿No te acordás? Nada, tipo...
Me acuerdo que vos me llamaste y me dijiste, no puedo creer, no puedo creer. Eso sí me acuerdo.
Bueno, pero, es eso.
¿Qué más?
Otro mensaje dice, ayer miré Tierra Arrasada y Cristina estuvo diciendo durante los 4 años del macrismo que ella no se iba a postular para la presidencia, pero no la quisimos escuchar. Saludos. Bueno, sí, es cierto, fue muy coherente en lo que dijo Cristina. Tierra Arrasada creo que está disponible en Cinear para que la vayan a ver, muy buen documental. Y bueno, damos paso
de Tristan Bauer, ¿no?
De Tristan Bauer, así es.
Buenísimo, Maru. Nos metemos con Biblioseta. Biblioseta es una de las secciones que para mí más identifican la idea de lo intempestivo, ¿sí? No quiero hacer una competencia de cuál es la sección que mejor representa lo intempestivo, pero sí, digamos, como marcar al revés, que una competencia, cómo nosotros seguimos apostando en este programa a veces irnos en la frontera misma de, digamos, de lo que se supone que es lo urgente, para dialogar con relatos, para dialogar, digamos, con formatos incluso, que parecerían estar como hablando de otra cosa, ¿no? Y un poco como la historia del pensamiento tiene que ver con esa capacidad simultánea de poder concentrarse en algo, digamos, muy específico que nos está acaeciendo en nuestro tiempo, y a la vez entender que el modo en que nosotros interpretamos cualquier cosa supone todo un bagaje previo que nos condiciona, con lo cual a veces dialogar con lo originario, dialogar con las fuentes, dialogar también con lo que uno pretenciosamente cree que no está directamente relacionado, ¿sí? O con lo que parecería algo secundario o accidental, también es como darle lugar a toda una zona que no manejamos. Digo, después del inconsciente freudiano, la verdad, que creer que uno domina no solo lo que piensa, sino las propias estructuras del pensar, me parece naif, ¿no? Entonces, ¿cuáles son muchas veces las historias, los relatos, los textos, pero también los acontecimientos históricos que van así como moldeando nuestra subjetividad en ese lugar tan inaprensible, que es donde la subjetividad no se hace cargo de su propio ser efecto, ¿no? Digo, el gran dilema de la subjetividad humana es que cree que se domina a sí misma, ¿no? Entonces, cuando uno da por lo menos un mínimo lugar a entender que nuestra subjetividad, además de causa de mucho de lo que pensamos, experimentamos, también la subjetividad puede ser efecto, está bueno, porque entonces ves ahí intempestivamente que hay un montón de, digamos, acontecimientos que parecen no estar directamente relacionados con nuestro presente, que nos están permeando permanentemente. Toda esta introducción es para hablar de este libro que yo quiero traer, que se llama Eichmann en Jerusalén, y que es un libro muy particular, porque no es un libro estrictamente filosófico. Es un libro escrito por Hannah Arendt, una de las filósofas fundamentales del siglo XX. Una de las primeras personalidades en ser reconocida en tanto filósofa, yendo a un tema que atraviesa nuestro programa, siendo mujer, ¿no? Es como de las, junto obviamente con Simone de Beauvoir, pero que estaba como más ligada a Simone de Beauvoir, a la experiencia feminista, Hannah Arendt no, y sin embargo, digamos, hay un reconocimiento que habla de un siglo XX que empieza a moverse. Hannah Arendt escribe este libro, no es el libro más famoso, saben que Hannah Arendt escribe un texto llamado Los orígenes del totalitarismo, que es el libro, si quieren, más reconocido, porque es un libro que no solo habla de filosofía, sino también se mete en la cuestión política del siglo XX con una crítica muy contundente tanto al nazismo como al estalinismo. Los orígenes del totalitarismo, digamos, es un libro, digamos, de esos fundamentales para entender desde el siglo XX al siglo XX. Después tiene otros textos, digamos, más relacionados con la filosofía en sentido estricto, como La condición humana, que es un librazo, y es una pensadora, digamos, original por su manera de pensar, no es acomodable en una corriente, ¿no? O sea, no es una pensadora de izquierda, por ejemplo, pero tampoco podría decir que es una pensadora de derecha, o sea, es como que de algún modo traspasa esa típica, ¿no? Forma de pensar lo ideológico en el siglo XX, sí busca recuperar la condición política, es una gran recuperadora de lo que era la vida política en la antigüedad, ¿no? Es muy fuerte en Hannah Arendt esto de como reconciliarnos con lo político en un sentido pleno, y en ese sentido está muy cerca de lo que después va a ser esta idea de repolitización general de la existencia, ¿no? En algún lugar a ella también le hacen ruidos las democracias formales, que en las que concibe que el ser político es ir cada 2 años a votar y nada más. Si no, saben que en la antigüedad la idea de lo político era una idea que atravesaba todas las vivencias, ¿no? Y no solo una acción que se realizaba así como escindido del resto de nuestra vida. Ella además escribe mucho sobre judaísmo. Ella proviene de una identidad judía muy conflictiva, ¿no? Porque ella siempre, yo siempre cuento este dato, que es que Hannah Arendt entendía su origen judío como una plataforma a la defensa de valores de libertad, de igualdad, valores universales, valores humanos. Para ella, lo judío, que era su singularidad, singularidad, ¿se acuerdan la diferencia que siempre hacemos de singularidad? Singular e individual, o sea, su singularidad era una condición judía permitía desde ese lugar defender valores universales, ¿no? Como si fuesen algo así como la traducción en ella de valores que después compartía con otras identidades. Sin embargo, recuerdo siempre una entrevista que le hacen, donde ella dice, sin embargo, hay un único lugar donde cambia este esquema. Y tira algo que a mí me sirvió, Lula, para pensarme en muchas de mis identidades. Dice, sin embargo, cuando me atacan como judía, me defiendo como judía, ¿no?
la voy a hacer propia esa frase.
Lula es tremenda, ¿no? Yo la usé mucho para hablar del peronismo y para hablar de incluso el vilardismo, para ir a algo más jocoso, ¿no? Que es que uno, con el peronismo me pasa mucho, o sea, soy el primero como peronista que soy y me asumo identificar las contradicciones internas que hay en un peronismo, digamos, que tiene las miserias y las contradicciones que tiene el ser humano, ¿no? Ahora, cuando me atacan como peronista, ¿viste? ¿No? Es como que me sigo y me sale, digamos, una defensa donde, al revés, o sea, me defiendo como peronista, obviamente.
Entonces la frase es, cuando me atacan como judía, me defiendo como judía.
Tal cual, porque anticipando a eso, el hecho de que ella, por la comunidad judía de la época, es considerada una judía paria, no la quieren, y no la quieren específicamente por este libro del que estamos hablando hoy, pero que además ella entiende que la identidad judía es una plataforma, como una manera de trabajar en una identificación más universal, hasta te diría que propositivamente es bastante crítica de lo que hace a su identidad. Sin embargo, cuando me atacan como judías, como que me cago en todo eso y me cierro y me defiendo desde lo que de algún modo soy. No,
la estoy escribiendo.
Habría que ver cómo usarla con el feminismo, pero para mí es traducible desde distintos lugares.
Bueno, me identifica cuando Aguer me ataca como judía, yo para el judaísmo soy una paria y no tengo tampoco conexión con familia judía, entonces la verdad es que no practico una condición judaica, pero sin embargo cuando me atacan como judía es cierto que me siento identificada, ¿no? Cuando Aguer dice que soy una mala judía, digo, bueno, entonces me voy a usar la frase de Hannah y me voy a defender como judía.
Hermoso, Lula. ¿Qué es Eichmann en Jerusalén? Ustedes saben que en el nazismo ocurrió lo que se llama la Shoah, que es la palabra que se utiliza para hablar del genocidio contra los judíos, del holocausto judío. En general, hay como un rechazo a la utilización de la palabra holocausto, porque holocausto es una palabra griega que tiene como una idea de sacrificio, ¿no? Holocausto en griego significa, ¿sabías, Lula? Significa todos quemados. Holocaustos es como todos quemados. Y tiene como el holocausto, ¿viste? Es una palabra que siempre se usa como un término sacrificial. Y entonces da una idea de que lo que pasó, pasó por algo, ¿no? Y si lo que pasó, pasó por algo, lo empezás como a minimizar un poco, porque al encontrarle razones, ¿no? Que podrían hasta justificar, digamos, justificarlo en relación a una idea sacrificial, ¿no? Entonces cambia un poco el panorama. Por eso hay algo ahí más ambiguo que tiene que ver con que no puede estar justificado por nada, aunque pueda ser comprendido y entendida la Shoah. Shoah significa catástrofe, ¿no? Hay algo de otro tenor. Una catástrofe. A mí me parece que la Shoah realmente representa el punto máximo de la destrucción del humano por lo humano, ¿no? Y que excede a los judíos, o sea, parte de los judíos, y no es casual que haya sido con el judío, pero que es una manera de comprender hasta dónde llega lo humano cuando se destruye a sí mismo. De hecho, toda la temática de los crímenes de lesa humanidad aparecen a partir de la Shoah. Y lo que Hannah Arendt un poco investiga es eso, porque lo que ella se da cuenta es que en el juicio a Eichmann se entrecruzan muchas cosas, ¿no? ¿Quién fue Eichmann? Digo, en esta Shoah, en este genocidio que todo el mundo conoce, en el que se asesinaron a 6 millones de judíos en Europa, en la última etapa de la Segunda Guerra Mundial, convergieron diferentes responsabilidades y distintos actores. Eichmann era uno de los jefes de los nazis que tenía la visión de diseñar las estrategias, digamos, de transporte de los judíos a los campos de exterminio. Digo, su métier fue articular toda una serie de diseño, digamos, de trenes para que de todas partes de Europa se transportara a los judíos, a los que transportaban en situaciones inhumanas y llegaban así masivamente a los campos, sobre todo al campo de Birkenau, que era el campo de Auschwitz, donde se llegaba a matar en las cámaras de gas más de 20.000 personas por día, ¿no? En eso que en otro texto Hannah Arendt llama las fábricas de la muerte, ¿sí? En esa línea de la frase que te acabo de dar de Hannah Arendt, hay otra que a mí me conmueve mucho, que Arendt decía, en Auschwitz no se moría, se fabricaban cadáveres. Que me parece fundamental marcar esa diferencia. La muerte tiene otra realidad. Fabricar cadáveres significa que uno entraba a una fábrica. Y la fábrica tiene otra racionalidad, tiene una idea de producción sistemática y planificada, ¿sí? En este caso de cadáveres, pero hay una lógica de la racionalidad instrumental puesta al servicio de esto, ¿no? Bueno, Eichmann fue como el que ideó todo esto, y escapa cuando termina la guerra, y adivina dónde se oculta Eichmann, Lula, ¿en qué país?
Lo sé, lamentablemente.
Bueno, se cumplieron ahora 60 años, creo que el 11 de mayo fue, Eichmann se oculta en la Argentina, hay mucha discusión de quién lo apaña, ¿no? Pero evidentemente lo traen a la Argentina después de la guerra y allí se oculta, ¿no? Hay mucha
discusión. Toda la discusión que implica la relación entre peronismo y fascismo, que también estuvo la semana pasada en redes, ¿no, Mari? Con el canto de una chica peronista con Belacheado, el canto antifascista italiano, que además es, bueno, difundido por La Casa de Papel, y diciendo, ¿qué cantan ustedes si el peronismo fascista, punto final, ¿no?
Claro. Bueno, también estos días estuvo muy en las redes el tema de Ramón Carrillo, ¿no? Que generó una discusión así a dos aguas.
Fue fuerte. Hoy leía un tuit del Nieto, que se decía como nada, tratando como a defender, ¿no? De alguna manera, pero la verdad es que se armó toda una situación.
Obvio.
Ahí.
Y creo que negar la relación entre el peronismo y el fascismo es una estupidez absoluta, digamos, es al revés. Todo tiene que ser expuesto y visualizar todas las tensiones que esto genera, ¿no? Digo, la llegada de los nazis a la Argentina y otros países de Sudamérica en esa época es casi un hecho, diría, es indiscutible. Lo que hay que analizar es, digamos, el modo en que esto sucedió, las responsabilidades que le atañen a cada uno. Eichmann llega acá y vive, digamos, con el nombre de Ricardo Clement durante más de 10 años, trabaja, o sea, se camaleona, ¿no? Se maquilla y trabaja como empleado operario en la Mercedes-Benz, si no me equivoco, vive en San Fernando y finalmente el Estado de Israel, que nace en 1948, en esa primera etapa sale a cazar nazis por todos lados y descubren que Eichmann, que era como el nazi más buscado, estaba en Argentina. Y este, bueno, hay todo un quilombo ahí diplomático muy famoso donde la Argentina se niega, ya no era la Argentina peronista, era, estamos en 1959, la Argentina se niega a extraditar a Eichmann y en un acto también muy polémico se lo secuestra a Eichmann. Un avión israelí llega por el aniversario, si no me equivoco, del 25 de mayo, y bueno, en una instancia muy típica del mundo de la Guerra Fría, ¿no? De servicios de inteligencia, lo terminan secuestrando. Hay 2 millones de películas que cuentan esto. Creo que en Netflix ahora hay una serie que habla Operación, algo así, fíjate, Maru, después. Operación Final. Acá me tira Pablo González, donde aparece ese secuestro. Y bueno, la Argentina e Israel tuvieron muchos conflictos diplomáticos durante muchísimos años en función de esto. La cuestión es que Eichmann es llevado a, a ver si llego a tiempo que se me va el programa, Eichmann es llevado a Israel y en Jerusalén le hacen el juicio. Y Hannah Arendt es cronista de una revista de Nueva York, presencia todo el juicio y escribe la historia de ese juicio a Eichmann. El libro Eichmann en Jerusalén cuenta esa historia, donde ella da todas sus, hace todos sus comentarios sobre lo que ve, pero hace unos comentarios muy incisivos acerca de lo que ella va viendo de una manera muy crítica y provocativa. Por ejemplo, lo primero que dice Hannah Arendt es, que es toda la primera parte del libro, que una cosa es analizar el juicio en términos jurídicos y otra cosa en términos políticos. Mirá de lo que habla este juicio, Lula. O sea, de cómo se mezcla lo jurídico y lo político. Ella llega hasta decir que jurídicamente muchas de las argumentos que después van a condenar a Eichmann son cuestionables. Pero había una decisión política universal de que Eichmann fuera condenado, ¿no? Poniendo en algún punto en jaque o en cuestionamiento los límites entre la justicia y la política, ¿no? Porque el argumento de Eichmann es contundente. Para los que no conocen la historia, Eichmann se defiende de una manera muy inteligente. Eichmann dice, todo lo que yo hice, lo hice porque cumplí órdenes.
Obediente, o sea, la estrategia de la obediencia de vida, que después se replica en Argentina.
Y en tantos otros países, Eichmann no era un cabo, ¿viste? No era alguien que de segunda línea que podían pararse en la obediencia.
Eso es lo más fuerte, porque es el ideólogo de la solución final, diciendo eso no es lo mismo que un pibe que estuvo abriendo y cerrando una reja en Auschwitz, que este chabón que ideó cómo aniquilar a todo lo que quedaban.
Tal cual, pero él jurídicamente se ampara en ese lugar y hasta te diría que jurídicamente era muy defendible. Por eso Hannah Arendt, lo que no quiere Arendt, que Arendt, imagínense, estaba completamente en contra y a favor de que al tipo lo condenara, pero lo que no quería era como, digamos, menoscabar esta especie como de conflicto que se da entre el derecho y la política, ¿no? Porque si no es como que uno asume que la condena estaba desde el derecho 100% fundamentada, y en realidad lo que planteaba Eichmann tenía sus ribetes, ¿no? Ahora, eso no significa que desde un punto de vista político había que generar un acontecimiento que era su declaración de culpabilidad, y después, bueno, muere ahorcado, si no me equivoco, condenado por ello. Pero bueno, imagínate que ya al plantear esa polémica no la quieren a Hannah Arendt, y después plantea un concepto que se vuelve muy famoso, que es el de la banalidad del mal, que es lo que le sirve a Hannah Arendt escucharlo a Eichmann, era postular esta idea de que hay muchísima gente que marca, esto te diría Lula, marca una ruptura con la ética tradicional. Nosotros venimos convencidos de que el que realiza actos de maldad es una persona mala, y podemos separar las motivaciones de las consecuencias de las acciones. Lo que Hannah Arendt empieza a visualizar a partir del caso Eichmann es que hay mucha gente que por ahí no tiene motivaciones supuestamente chotas o de malicia, aunque sus actos deriven en situaciones de malicia, que es la típica cuando uno dice, yo no tengo nada que ver sobre lo que está pasando, yo solo cumplí con mi trabajo, ¿no? Y uno, digamos, se autodefiende en el cumplimiento del trabajo como que, digamos, no tiene por qué hacerse cargo de lo que sucedía después con eso, ¿no? En este caso puntual, más allá de Ashman, digo, lo que estamos analizando acá, digo, doy un ejemplo típico de ahora sí, como decía María, algún cabo o sargento que cumplía con su trabajo y que le implicaba en ese momento, no sé, la dictadura, torturar gente. Es más, te doy un caso peor, a quien le decían que si trabajaba más horas y torturaba más gente, le daban un 10% de aumento por productividad. Y esa persona con ese 10% de aumento lo que hacía, como hay casos de estos, era comprarle golosinas a sus hijos. ¿Viste? Y entonces el amparo es que uno no puede hacerse cargo de derivaciones que no le competen. Bueno, Hannah Arendt en esto es contundente, digo, nadie puede arguir a favor de estoy cumpliendo mi trabajo y no hacerse cargo de la finalidad. Lo que pasa es que el ser humano es un bicho, digamos, que siempre que busca justificar sus acciones le encuentra el fundamento a cualquier cosa, ¿no? Y entonces se plantea un poco esa discusión. Sobre todo, no me preocupan estos casos que son como más obvios. Digo, estabas masacrando gente. Me preocupan los casos más ambiguos, donde a veces uno comete este tipo de acciones porque justifica que las derivaciones no son tan, tan complejas o tan negativas. ¿Por qué banalidad del mal? Porque en realidad se vuelve banal la discusión, se vuelve banal la acción, en realidad se vuelve, perdón, se vuelve banal la motivación. Lo que se vuelve banal es la motivación. El acto genera una situación horripilante, pero la fundamentación es banal. Imagínate si la fundamentación es comprarle golosina a mis chicos, ¿no? Una vez un amigo mío, en un debate, y termino con esto, léanlo el libro, es fascinante. Más allá del caso Eichmann, lo que nos permite es verlo en muchas otras situaciones. Un amigo mío, Pablo Dreyzik, me acuerdo que en una mesa de debate él se preguntaba si era peor ser Hitler o Eichmann. Y entonces todos le dijimos Hitler, obvio, es mal radical. Y él nos dijo, no, Eichmann, porque todos en algún lado podemos ser Eichmann. O sea, hay un lugar donde, ojalá que no, pero sin darnos cuenta podemos caer en esa burocratización de las acciones y terminar haciendo el mal de modo banal, o sea, justificándolo. Digo, es muy probable que ninguno de nosotros llegue a ser Hitler, pero todos podemos llegar en algún momento, y ese es nuestro trabajo permanente, a no ser Eichmann, ¿no? A no terminar justificando acciones de mierda diciendo, es mi trabajo. Bueno, terminé pum para arriba el programa, ¿no?
Programa, ¿eh?
Terminé pum para arriba. Pero para mí es clave. Esto es lo intempestivo, porque nos permite tanto pensar nuestra realidad y llevar este caso a pensar otros casos posibles. Bueno, gracias, Lula, María. Un beso enorme.
Un beso grande.
Nos vamos con Franz Ferdinand, ¿sí? Take me out, take me out. Así, de una. Gracias al equipo de Lo Intempestivo, Pablo González, Sofi Cornell, Lali Rombolá. Hoy operó técnicamente. ¿Diego? ¿Matías? Diego. Decime sí o no, Pablo, te estoy viendo. Diego Girau. Un gran abrazo, Diego. Y bueno, nos vemos mañana. Mañana con más Intempestivo. Gracias por estar ahí.